Hola, soy Felipe Lobo, soy misionero y profesor del Instituto Bíblico Sarepta y quiero darte la bienvenida también a este espacio y sobre todo a esta nueva serie de estudios y reflexiones bíblicas que vamos a hacer en torno a unas 10 parábolas de Jesús. Hoy quiero compartir con vosotros una reflexión acerca de qué es una parábola. Es así que tenemos que iniciar en este día para poder ayudarnos a la hora de hacer una correcta y buena interpretación de una parábola bíblica.
Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la palabra de Dios. El podcast está producido por Centro Sarepta, un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros.
Las parábolas son uno de los instrumentos más importantes que usa Cristo en la comunicación del Evangelio. Me atrevería a afirmar que es uno de sus favoritos, al mismo tiempo que igualmente lo es para nosotros. Sus narraciones siguen siendo igual de cautivadoras al mismo día de hoy. ¿Qué velados mensajes esconden? ¿Cómo es posible interpretarlos correctamente? Estas y otras cuestiones trataré de responder en esta serie de podcasts, pero comencemos primeramente por responder a la pregunta ¿qué es una parábola? El concepto de parábola procede de la expresión griega parabolé, poner junto a o confrontar, haciendo referencia a una realidad común u obvia que nos habla de algo más profundo, no tan obvio en su significado. En hebreo, la expresión que se utiliza es mashal, que significa semejanza, y en arameo matla, con igual significado. Para uno de los investigadores bíblicos sobre el estudio de las parábolas de Cristo, Joaquín Jeremías, una parábola es un enigma que usa de esta figura literaria y narrativa, inicialmente comprensible, pero posteriormente misteriosa en su interpretación. Hemos de recordarnos que el uso de las parábolas se extiende no solo por el Evangelio, sino por toda la Biblia, también en la literatura apócrifa cristiana y en la literatura antigua profana. Para el diccionario HarperCollins de la Biblia, una parábola es una historia corta de doble significado, donde el uso del doble sentido está muy agudizado, típico de la cultura mediterránea europea y oriental, y no es de extrañar que los rabinos judíos más famosos utilizaran las parábolas entre sus sistemas de enseñanza para poder enseñar la importancia de la ley mosaica. Lo que sí sabemos es que esta figura no es propia de Oriente solamente, sino que encontramos sus raíces en un uso que los filósofos griegos de la antigüedad ya hacían de él y que por contacto cultural fue usándose en Medio Oriente como método pedagógico. Su precursor en el uso de la parábola fue Aristóteles, que ya explicaba en su libro El arte de la retórica como el género literario ideal para explicar metafóricamente y en un contexto comprensible al hombre desde las realidades de la vida cotidiana a las realidades más profundas del hombre, cuyo fin es una máxima, un proverbio, un consejo, una enseñanza. Un ejemplo de lo que se trata de explicar de forma que sea comprensible al común de los oyentes. Una parábola no es un aforismo metafórico propiamente dicho, es decir, una breve frase que expone una enseñanza, como podría ser un refrán, sino una narrativa metafórica en el que se cuenta una historia con un inicio, un desarrollo y un final con una enseñanza muy bien tramada y cosida que nos motiva a escucharla sin cansarnos. La Biblia está llena de ejemplos de este género literario bíblico en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No solo las usó Jesús, sino los profetas, a lo largo y ancho de sus escritos inspirados y que nos llegan con la misma fuerza, contenido y desafío en nuestros tan diferentes contextos. Pero Jesús fue un maestro en su uso. Las principales parábolas que Cristo nos dio fueron estas: la parábola de la semilla de mostaza, la del sembrador, los labradores malvados, el tiempo de la cosecha, la levadura, la gran cena, la oveja perdida, la parábola de los talentos, la parábola del trigo y la cebada, el tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio, la red, el rico insensato, el siervo malvado, los labradores de la viña, las 10 vírgenes, el buen samaritano, la higuera sin fruto, el constructor de la torre, el rey en la guerra, la moneda perdida, el mayordomo injusto, el rico y Lázaro, el juez injusto, la parábola del fariseo y el publicano, la de los jóvenes en fiesta, la tinaja vacía, los labradores malvados, y así un largo etcétera. Casi 29 títulos de unas 41 parábolas que se registran en todos los evangelios, si tuviéramos que contarlos por cada uno de esos evangelios. ¿Qué pretende Jesús usando las parábolas? Casi todos los académicos y estudiosos de las parábolas se ponen de acuerdo en que se pretende explicar la teología del reino de Dios, la enseñanza básica del Evangelio y su desarrollo en este mundo. Los referentes de Cristo no son referentes ajenos a la realidad cotidiana de Israel, sino todo lo contrario, de lo más sencillo, del ejemplo más sencillo o conocido de sus oyentes, del gesto de alguien menos pensado o desapercibido, de los oficios, de los tiempos del año, de las cosechas, de los diversos protagonistas de la sociedad de su tiempo. Cristo crea una enseñanza a la que todos pueden tener alcance inicialmente, pero que para interpretarla correctamente es necesario un intérprete superior que nos ayude, el Espíritu Santo, quien hace que entendamos las claves para aplicarlas a la vida diaria de la Iglesia en sus necesidades. Y claro está, con esto, porque cualquier comentarista, creyente o ministro de la Iglesia que se acerque a interpretar una podría llegar a dar hasta cientos de interpretaciones distintas, tantos como lectores que se acercan a ellas. Sin embargo, la aplicación final y su moraleja no puede ser tan variopinta, sino una, la que Cristo quiso darle. Esto exige de toda nuestra atención a la hora de acercarnos y comprender cada una de estas parábolas. Cristo no nos dejará solos en esta labor. Dice Juan 14:26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». La interpretación más cualificada es la del Espíritu de Cristo. Esto nos sitúa en la realidad del enigma que en sí es la parábola y que solo los que han recibido el reino pueden descifrar. De manera que aquellos que no creen o desprecian las enseñanzas de Jesús, les parecen estas parábolas absurdas o un callejón sin salida en el significado que pretende interpretarse. Como manifiesta el célebre erudito Charles Dodd. Tenemos ese caso, el caso de San Agustín de Hipona, cuya interpretación de la parábola del sembrador dio pie a una exclusiva forma de enseñarla durante siglos y que hoy encontraría más de un detractor o disconformes. Cristo nos explica en Marcos 4, del 11 al 20, «A vosotros se os concede el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas para que por mucho que miren no vean y por mucho que escuchen no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone». El Señor nos muestra por qué usa las parábolas en su predicación, en este texto que acabamos de leer. es necesario poner atención de nuestra parte para seguirle a él, en el relato que nos narra, para no perder el punto de la comparación a la que él nos quiere llevar. Si esa atención no está a la altura o no buscamos aceptar lo que Cristo nos revela, éstas llegan a convertirse en auténticos velos incomprensibles por la falta de fe. Y es cierto que Jesús habla en clave, una clave que hay que tener para tener acceso a su mensaje, como hoy tenemos en nuestros teléfonos móviles, en nuestros ordenadores, etc. Ese lenguaje y contenido misterioso lo es por la temática que toca, cuestiones sobre el fin de los tiempos, y no precisamente por hablar del futuro lejano, sino el futuro cercano, donde la muerte y resurrección de Cristo da comienzo al fin de la historia en la segunda venida del Señor. El comienzo de esta cuenta atrás exige entender y vivir como creyentes desde el arrepentimiento y la dependencia en Dios en su reino. Cristo exige integridad en los ciudadanos de su reino, como ejemplo al mundo no creyente. Integridad de vida y salvaguardar con integridad el mensaje de Cristo, aunque esto nos haga padecer persecución por la disensión entre los intereses del reino de Dios y los del reino de este mundo. Los principales temas de las parábolas nos hablan especialmente sobre el amor a Dios y al prójimo, la salvación, la vida eterna y la condenación, la vida cristiana cotidiana, el valor del Evangelio y del reino, la venida del Señor, la gracia y la paciencia divina, la misericordia y la compasión de Dios, la comunión de la Iglesia, etcétera, etcétera. Tanto Charles Harold Dodd como Joaquín Jeremías, dos grandes clásicos especialistas en las parábolas de Cristo, como antes decía, coinciden en tener en cuenta a la hora de interpretar las parábolas de los evangelios los siguientes puntos. Atender, en el primer punto, al relato de la misma parábola escrita en los diferentes evangelios. Ellas desvelarán la dirección de la interpretación y de los matices u otros detalles en los que no habíamos reparado. Una segunda sería cada parábola se interpreta de forma distinta. No hay un solo método para interpretar todas las parábolas. Las parábolas de Cristo también son fruto de un momento concreto, en el tercer punto, no premeditado, de su ministerio, donde pretende enfocar o reforzar una enseñanza concreta. Hemos de interpretar ese texto en función de las circunstancias, su público, sus presiones y el contenido ético, moral, doctrinal, devocional o escatológico del tema. El cuarto punto es, ¿qué quiso decir Cristo a las gentes de ese momento y de ese tiempo histórico con esa parábola? El quinto, interpretar lo mismo en el sentido que tiene para la problemática de la Iglesia o los individuos ante Dios hoy. No queramos torcer el texto hasta hacer expresar a ese mismo texto lo que no dice. Como punto sexto, encontramos no nos dejemos llevar por la idea de alegorizar, según nos venga en gana, la interpretación de una parábola. La interpretación más amplia normalmente es la más correcta, pero no la más dividida. La séptima, la clave para descifrar una parábola, está inserta en la misma parábola. ¿Cuál es? Esa es la tarea que tenemos que desempeñar. Y la octava y última, finalmente, debemos estar de acuerdo con la interpretación que Jesús mismo hace de sus propias parábolas. Y entonces la interpretación en dirección a su ministerio o a su propósito divino nos darán estas finales claves para poder interpretar recta y correctamente cualquiera de las parábolas. Bueno, espero que estas claves que os he dicho y esta pequeña introducción al mundo de las parábolas nos ayuden a todos a acercarnos un poquito más y con más confianza a estos bellos textos que tenemos ante nosotros. Os invito a ponernos frente a frente en esta serie de parábolas y aprender juntos acerca de su significado para nuestra vida cristiana y para la vida de la Iglesia. Os ha hablado Felipe Lobo y, bueno, os espero en el próximo podcast que haremos ya introduciéndonos en una parábola concreta. Que el Señor os guarde y también os bendiga. Hasta siempre, amigos y hermanos.
Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia. Si te gustaría saber más de Centros Arepta y lo que te podemos ofrecer, visítanos en centrosarepta.es. ¡Hasta la próxima!